Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Ya desde el inicio de nuestro tiempo de Adviento, decíamos cómo este tiempo es un tiempo que la Iglesia nos proporciona para que hagamos una revisión de nuestra vida, para que revisemos algunos de los temas importantes de nuestra vida cristiana y utilicemos este tiempo para crecer, para desarrollar en nosotros algunos elementos que puedan ser fundamentales en el crecimiento o que podamos nosotros cambiar algunos que no están siendo muy de acuerdo a lo que el Evangelio nos propone. Y en este sentido de revisar nuestra vida y que sea realmente un tiempo de crecimiento, el tiempo del Adviento, comenzamos diciendo en el primer domingo cómo el Señor prevé nuestra estadía en la tierra como un caminar en la oscuridad, en la noche. El hombre va caminando en medio de la noche de este mundo y se va dirigiendo hacia la luz sin ocaso, que es Jesucristo. Comentábamos lo difícil que es caminar en la oscuridad sin una lámpara. Y por eso, basados en el texto del Salmo 119, descubríamos que la gran luz que nos ayuda a caminar sin tropiezos es precisamente la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 en el verso 105: tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Y por eso iniciamos nuestro tiempo del Adviento invitándolos a que cada uno de ustedes se pusiera en ejercicio con la palabra de Dios, algunos leyendo la carta a los Efesios y otros la carta a los Filipenses. De manera que durante este tiempo del Adviento pudieran estas lecturas iluminar nuestro caminar. El siguiente domingo, el segundo domingo, la semana pasada, la liturgia nos invitaba a preparar el camino del Señor. Y nosotros, tomando la idea del domingo primero, enfocamos nuestra reflexión a preparar nuestra casa, esta casa espiritual, esta casa que somos cada uno de nosotros. Hablamos en esta en esta homilía que de la misma forma como los caminos se erosionan y por eso necesitan mantenimiento para preparar la llegada del Señor, pues así también nuestras casas se van deteriorando con el trato, con el tiempo, con nuestro caminar cristiano. Y proponíamos por ahí cuatro áreas en las que teníamos que trabajar. Había que trabajar en la caridad, teníamos que trabajar reparando las puertas y las ventanas de nuestra vida, de nuestra casa, de tal manera que nuestra vida pudiera realmente estar preparada para el momento en que el Señor llegue, que no sabemos cuándo será, que vendrá como un ladrón en medio de la noche. De manera que nuestra casa ya pintada, preparada, toda lista, pues estará ya sin todas estas alimañas que a veces se nos meten, lista para que el Señor regrese a habitar en ella. El texto que nos presenta hoy la liturgia nos habla de uno que está en medio de nosotros, al cual nos dice, no conocemos. Sin embargo, tendríamos que acomodar este texto a nuestra realidad y podríamos decir, claro que lo conocemos. Claro que conocemos a Jesucristo. Nosotros hemos hecho ya una opción por Él. Nosotros estamos aquí en la misa, estamos en la Eucaristía, porque conocemos al Señor y vamos caminando con Él. Y realmente, pues diríamos la verdad al decir esto. Sin embargo, así como decíamos la semana pasada que nuestra vida se erosiona, pues la vida cristiana también se contamina. La vida cristiana se va contaminando, la vida cristiana va llegando un momento en que necesitamos darle una revisada a la contaminación. Y esto a mí me queda muy claro porque es algo que ocurre en nuestro mundo. Hace algunos años, ya una buena cantidad de años, yo me acuerdo haber ido a la Ciudad de México y mientras iba hacia el hotel, estaba por Paseo de la Reforma, esa zona del centro, y yo me encontré con que veía como nublado, o sea, veía borrosos los edificios. Y cuando trataba de ver hacia el fondo de la avenida, pues prácticamente ya no veía los edificios. Era tal la contaminación que no me permitía ver más adelante. Y es posible que nos pase, mis amados hermanos, que en nuestro caminar cristiano también hayamos ido permitiendo que la contaminación de este mundo se introduzca en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón y no nos permita ver a aquel que camina con nosotros. Es importante entonces que nosotros revisemos que en nuestra vida no exista este tipo de contaminación, cosa que ciertamente es difícil. Es difícil que no nos erosionemos, también es difícil que nosotros no tengamos este problema de corrupción, de contaminación, de adulteramiento de nuestra vida espiritual. Por eso hoy quisiera referir nuestra homilía a este tema que se me hace también muy importante y en el cual necesitamos trabajar durante el tiempo del Adviento. Quisiera iniciar nuestra reflexión al respecto con el texto de Romanos capítulo 1, el versículo 19. Este texto, referido en San Pablo a los paganos, nos presenta una realidad que casi podríamos nosotros sacar de algunas de las páginas de nuestros diarios citadinos. La primera parte nos va a ayudar a entender cómo y por qué se da esta contaminación, cuáles son los elementos que contaminan la vida del cristiano. Versículo 19, dice San Pablo, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, se refiere a los paganos, porque Él mismo se los ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos. Fíjense el versículo 23. Porque han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Mis amados hermanos, el problema de nuestra vida es la contaminación a través de los ídolos. Ese fue el gran problema de Israel. Israel, que tenía que convivir con los pueblos vecinos, cuyos dioses eran diferentes y a veces hasta contrarios a la imagen del único Dios verdadero, ese convivir continuamente, porque eran sus pueblos vecinos, con los que muchas veces tenían que hacer intercambios comerciales y de otro tipo, los fue contaminando su pensamiento, fue contaminando su ley, los fue llenando de una serie de pensamientos que poco a poco llegaron a destruir la fe del pueblo. Esto mismo ocurre también en nuestro pueblo cristiano. Nosotros tenemos que convivir continuamente con un mundo que no cree en Dios, que no ama a Dios, que no respeta a Dios, que tiene unos criterios completamente diferentes a los nuestros. Y hoy tenemos a los nuevos ídolos, esos ídolos que van cambiando nuestro pensamiento, que lo van modificando, que nos van haciendo personas alejadas del Señor. ¿Cuáles son estos nuevos ídolos? Pues podríamos mencionar algunos, por ejemplo, la televisión. A través de la televisión va entrando una cantidad de material tremendo que va contaminando nuestros pensamientos. Vamos empezando a pensar otras cosas, a tener otras ideas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión? ¿Cuántas imágenes? ¿Cuánto material nocivo a la vida cristiana ha penetrado a través de este ídolo al que le dedicamos muchas más horas que seguramente el tiempo que dedicamos a la vida con Dios? ¿Y qué decir del internet, hermanos? Otro de los instrumentos, otro de los ídolos de este tiempo. Hoy la gente se pasa en el internet horas interminables. Los muchachos se la pasan ahí en el chat, platicando con gentes que a veces ni conocen, a veces con consecuencias que han sido difíciles después de resolver. Nos la pasamos navegando horas y horas, a veces hasta altas horas de la noche, descuidando a la familia, descuidando a los hijos, descuidando a los padres, descuidando nuestras labores cotidianas. Otro de los ídolos que están afectando y contaminando gravemente la vida cristiana es el internet. Podríamos hablar de muchos elementos que van llenando, infectando, que van diluyendo la vida cristiana. Y de la misma forma como el pueblo de Israel se vio contaminado por todas estas ideas, por estos ídolos, también así el pueblo cristiano hoy se ha visto afectado por todas estas situaciones que todos nosotros nos vemos en contacto continuamente con ellas. Todos los días tenemos que trabajar con ellas y esto puede ser una fuente de contaminación. ¿Qué sucede cuando el hombre se contamina? Pues empieza a transmitirse a través del ídolo, a través de la contaminación idolátrica, se empieza a contaminar nuestra vida y nuestro pensamiento. Y empezamos a vivir y a pensar como piensan los idólatras, es decir, los paganos. Y aquí San Pablo, en los siguientes versículos, nos va a hablar precisamente de todas estas consecuencias terribles que ocurren en nuestra vida. Dice en el versículo 24, por eso Dios los abandonó a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merecen alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a sus pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Esto es lo que se refiere a los paganos, hermanos. Y vean el alto grado de contaminación que tenemos en nuestra iglesia, cuando todas estas cosas hoy las vemos a veces hasta con naturalidad en nuestra sociedad. Vemos cómo se promueve dentro de los congresos, el que se casen un hombre con un hombre y una mujer con una mujer, destruyendo completamente la imagen de la familia. Y nos vamos acostumbrando a ello, a través de internet, a través de la televisión, a través de las películas. Los muchachos, para los chavos, pues estas ya no son novedades, ya no son cosas pecaminosas, es una cosa natural que existe en nuestra sociedad. Poco a poco el ídolo va transformando nuestra vida y nos va envenenando el alma, la va adulterando, la va contaminando. Y esta contaminación, mis amados hermanos, es la que nos impide descubrir aquel que está en medio de nosotros, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y miren todas las consecuencias que trae el ser un pueblo idólatra, el haber cambiado la gloria del Dios vivo por todos estos dioses que están afectando gravemente nuestra sociedad. Versículo 28. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Mis amados hermanos, esto es lo que está ocurriendo en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor. Una iglesia que ha tenido que convivir durante muchos siglos con los pueblos paganos y que poco a poco se ha ido contaminando de todas estas ideas, llegando a ver, como nos dice el último verso, llegando a ver con naturalidad todas estas acciones que son aberrantes, que son contrarias no solamente a la vida cristiana, sino incluso a la vida humana. El paganismo se ha infiltrado terriblemente en nuestra sociedad cristiana católica. Y hoy los cristianos piensan como el mundo, nos ha ido mundanizando. Y probablemente alguien va a decir, pues no, la verdad, esto se me hace que es una exageración. Amados hermanos, no hay nadie que escape a esta contaminación. Y yo quisiera que leyeran un texto del apóstol San Pablo en su carta a Tito. El gran apóstol Pablo, miren lo que le dice a su enviado y compañero de predicación Tito. Capítulo 3, versículo 3. Dice el apóstol: porque antes también nosotros, o sea, él mismo se está considerando en esto, dice, antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres, vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Mismo San Pablo reconoce esta corrupción que él mismo ha experimentado dentro del judaísmo. San Pablo, hermanos, el gran apóstol, él llegó también a considerar la misma religión como un ídolo, cerrando sus ojos a la realidad del Cristo que caminaba en sus hermanos. No era capaz de reconocer esta nueva expresión de Dios a través del cristianismo y los perseguía hasta la muerte. Un hombre que se consideraba a sí mismo tremendamente religioso, formado a los pies de Gamaliel, un fariseo con toda la expresión de la palabra, un hombre religioso como nosotros, hermanos. Nosotros que venimos a misa, que rezamos el rosario, que nos acercamos a comulgar, también nosotros nos vemos afectados por esta terrible amenaza de la contaminación idolátrica que existe en el mundo. No podemos escapar a ella. Y si nosotros, mis amados hermanos, nos vemos contaminados, va a ser muy difícil que podamos descubrir la presencia de aquel que camina en medio de nosotros. Y por eso se nos hace tan difícil descubrir la presencia de Jesús en los pobres, porque nuestra mente está nublada, está contaminada con todos estos argumentos que el mundo va metiendo en nuestro corazón, y difícilmente podemos descubrirlo en el que sufre, en el necesitado, como lo veíamos la semana pasada, en aquel que necesita que le demos una mano. Nos vamos volviendo, como lo dice el texto de Romanos, egoístas. Pensamos solamente en nosotros y no somos capaces de descubrir al hermano que sufre y que a veces está exactamente junto a ti. No conocemos, no vemos, no descubrimos a Jesús que camina con nosotros en la persona del pobre. Esta misma oscuridad, esta misma neblina que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, causada por la idolatría con la cual nosotros estamos continuamente en contacto, hace que aún nosotros, siendo personas religiosas que venimos a misa, ¿cuántas veces no nos acercamos a comulgar? Y no lo hacemos porque no somos capaces de descubrir a Jesús en Eucaristía. Decía un pagano a propósito de la Eucaristía, decía que él no creía en el cristianismo porque no creía que los cristianos realmente creyeran que su Dios estaba en la hostia. Decía, si ustedes creyeran verdaderamente que su Dios está en el sagrario, no se apartarían de él ni de día ni de noche. Pero simplemente a veces vemos un pedacito de pan, a veces hasta lo recibimos y lo comulgamos, pero ¿qué tanta conciencia tenemos de estar verdaderamente en la presencia de Cristo, de estar recibiendo el cuerpo y la sangre del Señor? Nuestra mente se va nublando, traemos nuestras mentes y nuestros corazones a veces dentro de la misa, pensando en las mil cosas que hoy atañen a nuestra vida moderna. El humo del paganismo se ha ido infiltrando en nuestros corazones, impidiéndonos descubrir la presencia real en la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que venimos a misa, nosotros que en la mayoría de los que venimos a misa traemos nuestras Biblias, ¿cuántas veces nos hemos descubierto que sí, traemos nuestra Biblia a la misa, pero en la semana la volvemos a guardar, la tenemos sobre el buró, en un cajón, y la volvemos a retomar nuevamente el domingo para venir? No somos capaces de descubrir a Jesús que nos habla. La Biblia muchas veces sigue siendo para nosotros solamente un libro y no una persona. Por eso San Jerónimo decía que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Dice hoy el profeta, hay uno que camina entre ustedes, pero ya no lo vemos. Y por eso vamos caminando en esta oscuridad. Recordarán ustedes el primer domingo, cuando hablábamos de la luz en nuestra vida, decíamos que Jesús es la luz del mundo. Juan en el capítulo 8 nos dice que Jesús decía, yo soy la luz del mundo, y el que camina en la luz nunca tropezará. Pero cuando nosotros no somos capaces de descubrir ya entre nosotros a este Jesús que va caminando con nosotros, pues entonces nos vamos perdiendo. Y es lo que pasa a veces en nuestra iglesia, y es lo que pasa en nuestro mundo. Todo por esta terrible contaminación que nos va infringiendo este mundo pagano con el que nosotros tenemos que compartir todos los días. Llega al extremo de que nosotros en muchas ocasiones, como le pasaba al pueblo de Israel, queremos ser como los demás. Hay un texto que ya había revisado con ustedes, pero creo que vale muy bien la pena que hoy revisemos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, los judíos van a pedirle un rey a Samuel. Ve y dile al Señor que nos nombre un rey. Y cuando Samuel pues va apesadumbrado a decirle al Señor lo que pide el pueblo, le dice el Señor, no te entristezcas, no es a ti al que rechazan, sino a mí. No quieren que yo los guíe, no quieren que yo sea su rey. Y miren lo que contesta el pueblo al respecto cuando les van a nombrar el rey, capítulo 8, versículo 19 del primer libro de Samuel. Dice: pero el pueblo, sin tomar en cuenta la advertencia de Samuel, respondió: no importa, queremos tener un rey para ser como las otras naciones y para que reine sobre nosotros y nos gobierne y nos dirija en la guerra. No nos importa, queremos ser como los demás pueblos paganos. Y hoy, mis amados hermanos, la tentación que viene para todos los cristianos es precisamente la misma. Es tanto el atractivo de los dioses paganos, es tan atractivo lo que los ídolos van ofreciéndole a la vida del hombre moderno, que también sentimos esa fascinación por el pecado, esa fascinación por las cosas del mundo. Y también nosotros quisiéramos ser como ellos. Y se ve expresado a veces en nosotros mismos, pero donde más lo escucho muchas veces es en los jóvenes. Mamá, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo decir lo otro? ¿Por qué tengo que llegar a tal hora? Uno de los elementos más escandalosos que hoy este paganismo ha infligido en nuestro cristianismo, sobre todo en las mujeres, es el tema de la moda. Hoy la mujer moderna, la mujer cristiana, se ve completamente inundada de todas estas modas que, la verdad, hermanos, hermanas, son escandalosas para la vida cristiana. Sobre todo la moda en estos vestidos para salir, los vestidos de noche, realmente son un escándalo para la vida cristiana. Y los vemos naturales, o sea, vamos a las fiestas y 15 años y a las bodas y vemos a las mujeres todas despechugadas y pues ya no nos alarma, ya no nos espanta, es lo normal, es la contaminación. ¿Y por qué no me puedo poner esto, mamá? ¿Por qué no me puedo poner la minifalda? ¿Y por qué no puedo ir con un escote más amplio? Y la respuesta es muy simple, hermanos, porque somos cristianos. Por eso no podemos llevar la moda del mundo, por eso no podemos hablar como el mundo, por eso no podemos ir a los lugares a los que ve el mundo, porque somos cristianos. Dice el apóstol San Pablo en su carta a Tito, dice: nosotros éramos así, pero Cristo nos compró, Cristo nos salvó, Cristo nos dio el Espíritu Santo para ser un pueblo diferente. Somos el pueblo de Dios, hermanos. Y por eso no podemos pensar, hablar, sentir, asistir a lugares a donde el mundo asiste. Eso no es para nosotros. Eso corresponde a los paganos. Pero el paganismo se ha ido metiendo terriblemente a nuestras culturas. Se nos hace las cosas más naturales y más normales, cuando que son reprobables para nuestro Señor. Queremos ser como los pueblos paganos. No queremos que Dios rija en nuestras vidas, en nuestra cultura, en nuestra moda, en nuestro vocabulario, en la forma de hacer nuestros negocios, etcétera. Y por eso, mis amados hermanos, es difícil reconocer al que camina con nosotros. Y por eso es difícil descubrir su luz. Y por eso hay tantísimos problemas en nuestra sociedad. Por eso nos tropezamos y por eso no alcanzamos la plena felicidad, porque el mundo ha contaminado la vida de la iglesia, ha contaminado la vida del cristiano. Necesitamos, pues, en el tiempo del Adviento, mis hermanos, revisar un poquito todas estas áreas de nuestra vida, darnos cuenta que a través del internet, a través de la televisión, a través de los videojuegos para los niños, que los va haciendo unas máquinas de guerra, nos estamos contaminando y estamos cayendo en el juego de los paganos, convirtiendo a la iglesia ya no en el pueblo de Dios, sino en una especie de engendro que no tiene ya la capacidad de transformar a nuestro mundo. Necesitamos durante este Adviento hacernos conscientes de que afuera de estas paredes hay un mundo que nos ataca, hay un mundo que nos contamina y del cual nosotros tenemos que estar atentos. Y por otro lado, es necesario estar purificando nuestra vida, estar revisando nuestra vida conforme a los criterios del Evangelio para que tengamos siempre una doctrina pura, para que nuestra fe sea conforme al Evangelio, para que seamos capaces de descubrir aquel que camina con nosotros y que es el único que nos puede llevar a gozar eternamente de Dios. Quien camina en la luz no tropezará, dice el Señor. Busquemos, mis amados hermanos, que nuestra vida no se contamine con el mundo pagano que nos circunda, y busquemos mantenernos a salvo para, siguiendo la luz de Cristo, alcanzar la salvación eterna. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.